5, 4, 3, 2, 1, 0.
Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, directo a las estrellas.
Hola, directo a las estrellas, soy Luis Omar. Un saludo a todos los oyentes, un abrazo enorme desde Málaga, que es un lujo siempre estar aquí y estar tan a gusto en este festival. O sea que hasta siempre.
Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Hemos preparado un programa donde la gente menos guapa conquista el corazón de los espectadores en Que se mueran los feos, dirigido por Nacho Velilla, interpretado por Carmen Machi y Javier Cámara. Los niños están de suerte porque un zorro muy astuto les hará disfrutar, ya que se estrena Fantástico Mr. Fox. Por otra parte, patadas, puñetazos y malabares están garantizados con Jackie Chan y su película El Super Canguro. Además, el drama de ciencia ficción Más allá del tiempo hará las delicias de los más románticos. Aunque también hay que decirles que se estrena el documental Océano y la peor película española del año. Se llama ESO, Entidad Sobrenatural Oculta, una película de un grupo de niños de ESO, de la ESO, que tratan de descubrir algo. Una película soporífera que recomiendo que no vayan a verla. Todo ello sin olvidar nuestras habituales secciones como Críticas en un Minuto, donde les hablaremos de Ciudad de Vida y Muerte. En Clasimanía, Irene de Alba nos hablará de un clásico del séptimo arte. Y en nuestra sección Cazadores de Sueños, Belén, Néstor y Juan Carlos nos hablarán en esta ocasión de Stanley Kubrick. Por supuesto, Antonio Peláez nos tiene preparada una sorpresa de la que pronto tendrán noticia. Y si no nos pudiste escuchar en directo y quieres escucharnos en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com. Repito, www.cinelibertad.com, que es nuestra página web donde puedes escuchar este programa y muchas secciones más. Si quieres escucharnos, ya sabes, cinelibertad.com. Y para comentarios, dudas y sugerencias, puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Repito, directoalasestrellas@cadenaradio.es. En la propuesta de la semana pasada, con motivo del estreno de Alicia en el País de las Maravillas, queríamos que nos hablases de las películas de Tim Burton. Raúl Herrero, uno de nuestros oyentes, dice que le gusta El Burton de Eduardo Manos Tijeras y dice que esta es su película más interesante, más entrañable y más tierna. Y también dice que Johnny Depp está muy bien, que le gustó mucho y que para él es el mejor papel. Y en la propuesta de esta semana, con motivo del estreno de Que se mueran los feos, con la presencia de Javier Cámara y Carmen Machi, queríamos hacer La guerra de los sexos, como George Cukor, en La costilla de Adán. Dinos si te gusta más la actuación de Javier Cámara, que hace de feo number one en la película Que se mueran los feos, o si prefieres a Carmen Machi, que era la protagonista de Aída en la popular serie de televisión. Si quieres darnos tu opinión sobre por cuál te decantas, por cuál es tu actor favorito de estos dos que te hemos citado, puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Y en cuanto a las noticias que nos han llamado la atención esta semana, hay que decir que vamos a hablarles de la primera de ellas, que la hacemos porque queremos hacer un balance de lo que vimos en el primer fin de semana del Festival de Cine Español de Málaga. La semana que viene les haremos un especial hablándole de los premios y de las películas que más nos han gustado. No obstante, vamos a hacer una pequeña introducción. Nos gustó muchísimo Don Giovanni de Carlos Saura, una película muy original sobre el mito de Don Juan y la archiconocida ópera de Mozart, Don Giovanni. Una película a modo de musical o musical ópera muy interesante si te gusta la música. Si no, quizá te puedes aburrir. A mí desde luego me encantó. También vimos Que se mueran los feos. Una película de la que hablaremos más tarde. Por otra parte, la película Planes para mañana, sin ser una gran película, transmite algo de esperanza sobre la sociedad actual, un comentario con el que pude hacer con un compañero de prensa con el que tuvimos un debate interesante sobre la película. Además, pudimos ver dos documentales que les recomendamos encarecidamente: Cómicos, que es un documental road movie que habla sobre la dureza de la profesión de actor ambulante, y otro documental que sin un guión definido resulta interesante y divertido, como fue el documental Family Street. También hay que decir que ya tenemos una de nuestras favoritas, una película que yo creo que debería ganar el festival o la sección oficial del Festival de Cine de Málaga, que es Héroes, una película que recuerda a las películas americanas como por ejemplo Cuenta conmigo, Los Goonies, Yo el Halcón o El vuelo del navegante, esas películas para niños que se hicieron magníficamente en los años 80 y de las que tanto nos acordamos. Por otro lado, nos ha llamado la atención, tenemos una noticia muy curiosa, que de un actor que por ser consecuente a sus ideas y por tener por encima a su familia, a sus creencias, pues ha sido despedido. No es un actor de gran fama, pero tiene intervenciones en películas como, por ejemplo, Minority Report o Traidor. Se llama Neil McDonagh y es hijo de, o mejor dicho, es padre de 3 hijos y católico. Su firmeza moral le ha permitido no rendirse ante el dinero ni el supuesto incremento de audiencia por rodar sexo en la serie en la que participaba. Así que, como podemos ver en la sección, o como publica Religión Digital, la cadena ABC americana ha decidido prescindir de él. Y ha dicho que este hombre pues ha perdido bastantes trabajos, o algunos trabajos, por su empeño a ser coherente con su forma de ser y sus creencias. Dice que, por ejemplo, no le gusta tampoco rodar ni encarnar a personajes violentos ni a escenas de sexo, algo que nos ha llamado la atención, sobre todo en una época donde la coherencia no es un valor a resaltar, pero como nos parece curioso y llamativo, pues por eso se lo queríamos comentar. Ustedes pueden pensar lo que quieran, yo tengo mi opinión y simplemente queríamos que supiesen de esta noticia. Por último, nos ha llamado la atención la noticia de que la ministra González Sinde, ministra de Cultura y guionista de, por ejemplo, de películas como Mentiras y Gordas, haya dicho que es admiradora o es pro Belén Esteban. Nos parece patético que una ministra de Cultura se dedique a estos pormenores. Ahora, si les parece, vamos a ver cómo está la taquilla. La taquilla en esta ocasión, la Copa Furia de Titanes, esa película sobre la mitología griega, Esposados, esa comedia patética que está teniendo mucho éxito, en tercer lugar Cómo entrenar a tu dragón, en cuarto lugar El escritor, en quinto lugar La niñera mágica y el Big Bang, en sexto lugar el drama Recuérdame, en séptimo lugar la película apocalíptica El libro de Eli, en octavo lugar Querido John, una historia de Lasse Hallström que no es de las mejores, en noveno lugar una película con ciertos valores como Solo ellos, sobre el valor de la paternidad y su relación con los hijos, y en décimo lugar Tensión sexual no resuelta. Ahora sí, les dejamos con la cartelera.
La cartelera. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado.
La primera película que les vamos a comentar hoy es Más allá del tiempo. Más allá del tiempo es una película de amor y ciencia ficción de 107 minutos, dirigida por Robert Switke. A Robert Switke lo conocemos fundamentalmente por Plan de vuelo desaparecida, esa película de aviones y de secuestros interpretado por la actriz Judy Foster. ¿Y qué le podemos comentar de la cinta? Pues podemos decirle que el director dijo a Fotogramas que esta cinta era un viaje emocional acerca de dos personas que tienen una relación, y el viaje en el tiempo es el catalizador de las cosas que al mismo tiempo fortalecen y ponen a prueba su relación. Por otra parte, es interesante comentarles que se trata de una adaptación del bestseller La mujer del viajero en el tiempo, de Audrey Niffenegger. ¿Y quiénes componen el reparto?, se preguntarán algunos de ustedes. Pues la verdad que el reparto es de auténtico lujo. El reparto lo componen Rachel McAdams, que últimamente lo hemos visto en películas como Sherlock Holmes, La sombra de poder, que es una de las mejores películas policíacas del año, incluso de la última década. Por otra parte, la hemos visto en películas como La joya de la familia, Vuelo nocturno, Chicas malas o El diario de Noah. Por otra parte, Eric Bana, hay que decir que últimamente no ha estado muy acertado porque participó en la película, en la comedia Hazme reír, pero que hace ya unos años hizo un par de películas interesantes. Una, Troya, una película que no fue muy valorada, pero Troya es interesante porque Eric Bana hace el papel de Héctor en Troya y a mí me parece el mejor papel de la película. Por otra parte, también lo pudimos ver en Múnich, esa película que comentaba o que contaba los asesinatos o los crímenes cometidos por los palestinos hacia los judíos en los Juegos Olímpicos de Múnich. Por otra parte, si les parece, les comentamos el argumento por si están interesados en ir a ver esta película. Claire y Henry forman una pareja aparentemente normal. Se quieren e intentan ser felices. Sin embargo, Henry padece una extraña enfermedad que le impulsa a viajar en el tiempo, que le permitió conocer a Claire cuando aún era una niña y que lo condena a enfrentarse a su incierto y acaso trágico futuro. Ahora, si les parece, vamos a ver lo que ha dicho la crítica de esta película y ya les dejamos con el tráiler. Pues la crítica no ha sido demasiado buena con esta película. Blanca Álvarez de Toledo, en Fila 7, titula su crítica Relación a destiempo y dice lo siguiente. En fin, si algo se puede concluir de este curioso remix entre romance, drama y ciencia ficción es que de donde no hay, no se puede sacar. También dice que el desarrollo de los personajes tampoco está conseguido. Eric Bana y Rachel McAdams pueden tener eso que se suele llamar química, pero lo cierto es que sus personajes están vacíos y en ningún momento se llega a profundizar sobre por lo que supuestamente les une, por esa historia de más allá en el tiempo. Ahora sí, les dejamos con el tráiler para saber o para animarse a ver esta película.
Conozco a Henry desde que yo tenía 6 años. Lo recuerdo perfectamente.
Viajo a través del tiempo. Tú y yo seremos amigos muy pronto, cuando seas una señorita.
No existen los viajeros del tiempo.
Pues si esperas, me verás desaparecer.
Estaba allí, y un segundo después, ya no estaba. He esperado a Henry durante toda mi vida.
¿Eres tú?
Apunté cada vez que ibas a verme. Me dijiste que volvías a menudo a mis lugares favoritos.
Ya, es como la gravedad. Los grandes acontecimientos te atraen.
¿Yo fui un acontecimiento?
¿Te resulta raro?
No. Creo que es algo mágico.
Ya no me siento solo. ¿Te casarías conmigo?
No. No hablaba en serio. Oh. Claro que sí.
La llamaremos Alba.
¿La has conocido?
Es una preciosidad. Viajo a través del tiempo, no lo controlo, sencillamente ocurre. Ojalá no fuera así.
¿Has vuelto?
Me he perdido la Navidad.
¿De qué quieres hablar? ¿De lo mal que lo paso esperándote? ¿Qué tiene de malo que quiera una vida normal? ¿Crees que yo querría esta vida? ¿Un marido que desaparece? ¿A quién le gustaría?
Puedes elegir.
Nunca he podido elegir.
No quiero que te pases la vida esperando.
¡Henry! No cambiaría ni un segundo de nuestra vida juntos.
No puedo quedarme.
La segunda película que vamos a comentar hoy es Fantástico Mr. Fox, una película estadounidense-británica de 87 minutos, nada más y nada menos. Una película dirigida por Wes Anderson, autor de historias como Viaje a Darjeeling, Life Aquatic, Los Tenenbaums, Academia Rushmore y Ladrón que roba a ladrón. Jordi Costa en Fotogramas le da 5 estrellas, destacando su virtuosa animación y lo peor, esto es lo que dice, que es tan sofisticada que puede disuadir al gran público. Cambiando de tema, nosotros podemos decirles que está basado en el cuento del superzorro de Roald Dahl. Hay que decir que la viuda invitó un par de semanas al director a la casa familiar del escritor, un lugar que sirvió de inspiración a este escritor para niños. Incluso el cineasta, nuestro Anderson, pudo disfrutar de sus manuscritos. Como dato curioso, los actores grabaron sus voces en lugares por donde supuestamente pasaban los protagonistas. Es decir, que si pasaban por un río, ellos doblaban la película al lado de un río. ¿Qué más podemos contarles de esta película? Pues podemos decirles o contarles alguna que otra curiosidad. Si les parece, les contamos un par de ellas. Una de las condiciones que Anderson puso era que el color verde no debería aparecer en la película. Por ello, la paleta de colores es todo color mostaza, amarillo, rojo y beige. Mr. Fox, en su diseño y modelado inicial, había sido diseñado como más como un animal. Tenía patas negras y arqueadas. Su postura encorvada recordaba ligeramente a un animal. Pero nuestro cineasta, el realizador, quería que los personajes de animales tuvieran una personalidad más humana que animal, que caminaran verticalmente, que llevaran ropa adecuada y que tuvieran proporciones humanas. Así que tuvieron que enderezarle gradualmente hasta convertirlo en un zorro más humano. Y ahora les comentamos el argumento por si están interesados en ir a ver esta cinta que yo les recomiendo, una película para mayores y para adultos, para chicos, para altos, para bajos, para gordos, para flacos. Todos van a disfrutar con esta historia de dibujos animados. La historia se centra en un astuto zorro llamado Fox. Por las noches el señor Fox roba las gallinas, los patos y los pavos de los granjeros Boggis, Vance y Bim, con la única intención de alimentar a su familia. Cansados de esta situación, los granjeros deciden poner remedio al asunto y cazar a su oponente y a su familia.
Y así empieza todo. Te damos la bienvenida al fantástico mundo del señor Fox.
¡Oh! ¿Bailamos?
Su vida es fantástica. Su esposa es fantástica.
Como esté ocurriendo lo que creo que ocurre, mejor que no sea así.
Sus vecinos no son tan fantásticos.
Son Boggis, Vance y Bean, tres de los granjeros más malvados del valle.
¿Qué es eso? ¡Quieren sacarnos!
Pero están a punto de descubrir que este zorro...
Tengo una idea.
Es más astuto que nadie.
Topo, ¿qué sabes hacer?
¿Ver en la oscuridad?
¿No servirá? ¿Conejo?
Soy rápido.
¿Tejón?
Experto en demoliciones.
¿Qué? ¿Desde cuándo?
Es el zorro más ambicioso con el que he tropezado.
¿Una tarjeta titanio?
¿Qué es eso que haces? ¿El silbido y el chasquido?
Es mi sello personal.
Todos somos diferentes. Sobre todo él. Pero al mismo tiempo, eso nos hace fantásticos.
¡Explosiones, llamas, cosas que arden!
Yo quepo por ahí. ¿Quieres saber por qué?
¿Por qué?
Porque soy pequeño.
Hay que reconocer que eres fantástico.
Lo intento.
¡Fantástico, señor Fox!
¿Qué es ese rayo?
Tal vez la alambrada esté electrificada.
Espero que no signifique que hay truenos porque les tengo fobia.
La tercera película que vamos a comentarles hoy es Que se mueran los feos, una película dirigida por Nacho Velilla, de 105 minutos, la verdad que le sobran 15 minutos. Una historia interpretada por Carmen Machi y Javier Cámara. En una entrevista a Fotogramas, los dos actores principales hablaban de sus maestros de la comedia. Hay que decir que la verdad que se inclinan bastante por el humor americano. Javier Cámara dice que le gusta Jack Lemmon, Ben Stiller, Diane Keaton, Meryl Streep y Steve Carell, mientras que Carmen Machi declaró que le gustaba mucho Buster Keaton y el del producto español Gila y Faemino y Cansado. Como dato curioso, esta película ha sido estrenada en el Festival de Cine Español de Málaga y ha tenido muchísimo éxito. En una escena de la película hay un parto de una vaca que curiosamente fue real. Y se requirieron para la escena 5 vacas que estaban preparadas para el parto. Por tanto, la escena del parto de la vaca fue, sin trampa ni cantón, una auténtica realidad. ¿Y qué les podemos decir de esta película que hemos podido ver precisamente en el Festival de Málaga? Pues que es una divertidísima comedia de Antena 3, la típica de todos los años que se estrena en el Festival de Cine Español de Málaga, aunque quizá el guión sea un poquito mejor. El guión y el director corresponde a los creadores de Siete Vidas. De todas formas, creo que es más de lo mismo, es como ver prácticamente Siete Vidas, ya que los actores, pues el tipo de humor es prácticamente el mismo. Por cierto, hay que decir que lo hacen muy bien, pero creo que frivolizan demasiado con el lesbianismo, con la religión y con las relaciones de pareja. Su humor no es nada sutil. Pienso que el humor, si se insinúa, ganaría muchos más puntos. La película tiene moraleja, que es que la belleza está en el interior. Dicho esto, nos encontramos con una película con grandes fines comerciales, ya que el gobierno obliga a las productoras de televisión a producir cine, pues estas dicen, sí, pues en esta nos veremos, que lo que vamos a hacer es tratar de forrarnos y asegurarnos una grandísima taquilla, una de las grandes taquillas del año. ¿Y qué más podemos comentarles de esta película? Pues yo creo que ya después de esta pequeña crítica lo que podemos es contarles un poco el argumento por si están interesados en ir a ver esta película tan popular que prácticamente se repite todos los años. A ver si encontramos el argumento y si no yo se lo cuento rápidamente. Cuenta la historia de dos feos que tienen grandísimos problemas en su vida. Unos feos muy peculiares que les voy a comentar de la siguiente manera. Eliseo es feo, cojo y soltero. No ha encontrado a la mujer de su vida y no conoce el amor. Nati es fea, le falta un pecho y está separada. Encontró al hombre de su vida, pero pese a eso no conoce el verdadero amor. Eliseo piensa que lo peor de su vida está por llegar. Nati piensa que lo mejor de su vida está por llegar. La muerte de la madre de Eliseo vuelve a cruzar sus caminos después de 20 años para darles una última oportunidad de ser felices y de enamorarse. Pero surge una pregunta, ¿qué pasa cuando la mujer de tu vida está casada con tu hermano?
Mamá, no quiero estar aquí. Que me ha puesto con el feo.
Que se mueran los feos.
Que se mueran los feos.
Retrasado los cojones.
Que no quede ninguno, 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 ninguno de feo.
¡Estoy bien! ¡Estoy bien!
Y luego el tonto soy yo.
¡Yo!
Eliseo es un animal de costumbres. Nunca ataca sin peinarse antes.
Luego son las vacas las que están locas.
¡Sí!
¡Así!
Así los dos lo estábamos deseando.
¡Que se mueran los feos! ¡Que se mueran los feos!
Parece que se acostó con ella, no le he hecho un polvo.
Dichos par de huevos.
Todo eso es precioso, hijo. Es la parte de tirarte a tu cuñada. Lo que fea un poquito de esto.
Ay, qué rico, ay, qué rico, ay, qué rico, qué rico. Ay, qué rico, ay, qué rico, ay, qué rico. Ay, ay, qué rico, ay, qué rico.
¡A mí me lo deja ya! ¡Calla!
Cuidado que viene tu hermano. El Miura.
Que se mueran los feos. Que no quede ninguno, 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 ninguno feo.
Ven, por favor, es que es importante. Gracias a ti. Este va a ser el momento más feliz de toda mi vida.
Ahora que han podido escuchar ustedes el tráiler, si les parece, les comentamos una crítica que se ha hecho sobre Que se mueran los feos. La hace Sofía López en la revista Fila 7, revista mensual de crítica cinematográfica. Dice lo siguiente: la película, producida por Antena 3 y con formato televisivo, vuelve a caer en los errores de este tipo de producciones, que solo busca la carcajada fácil con un lenguaje zafio apoyándose en la elección de actores conocidos que enganchan al público, como pasa con Javier Cámara, Carmen Machi, Tristán Ulloa, Hugo Silva o Kira Miró. Y de fondo, la canción de los Sirex, de los años 60, titulada igual que el film, muy a tono con el calado de la película. Y ahora, si les parece, vamos a hablarles de algún título que quizá puedan ver en su localidad si es que tienen la suerte de que se estrenen. En primer lugar, les vamos a hablar de la película Eso, Entidad Sobrenatural Oculta, una película de aventuras y suspense que juega con las palabras. Eso, alumnos de la ESO que se enfrentan a una entidad sobrenatural oculta. La dirige Santiago Lapeira. Una película que se presentó en el Festival de Cine Fantástico de Málaga. La verdad que fue bastante castigada por el público porque a nadie le gustó. Mucha gente pude ver que se salió de la sala. Una película que no tiene bastante nivel. Y encima, si está hecha en catalán y mal doblada al castellano, pues imagínense ya el desastre con el que se pueden encontrar. En segundo lugar, les hablamos de la película Océanos. Un documental precisamente estadounidense de Jake Sperring y Jake Cluza, que habla sobre todo del apasionante mundo o de uno de los mundos más desconocidos pero más interesantes, como es el mundo del mar y del océano. Y por último les recordamos otra película que tienen la posibilidad de ver, que se llama El Discípulo, un drama histórico español de 101 minutos, supuestamente avalada por 350 críticos o historiadores desde el siglo XVII. Coincide precisamente con la Ilustración. Muchos de ellos son historiadores de la Ilustración que creían que querían cargarse al cristianismo y a las creencias. Querían eliminar a Jesucristo del planeta poco a poco, y poco a poco parece que lo están intentando y algunas veces hasta parece que lo están consiguiendo. En esta ocasión, el director Emilio Ruiz Barrachina quiere hacer una nueva versión del personaje de Jesucristo. Dice el argumento: Jesús asiste a la muerte de su padre José en un enfrentamiento con las tropas romanas. ¿Ustedes se imaginan a San José combatiendo con una lanza y un arco y una flecha? Luego, más tarde, se convierte en el discípulo predilecto de Juan el Bautista. ¿Pero no era al revés? Supuestamente, Juan Bautista es el líder de un grupo de macabeos que anuncia la llegada del inminente reino de los cielos, cuya primera consecuencia es la expulsión de los invasores romanos. Cuando Juan Bautista es decapitado, Jesús se pone al frente del grupo y organiza el asalto al templo de Jerusalén. ¿Se imaginan ustedes a Jesús con una armadura, con un casco, con una espada y con un escudo echando a la gente de Jerusalén? Esto la verdad que no se lo cree ni, vamos, ni el caso a la manteca. Por último, hay que decir que todo eso que aquí se cuenta, desde luego, queda totalmente desautorizado si escuchamos a millones y millones de historiadores que piensan totalmente opuesto a cómo piensa este Emilio Ruiz Barrachina y sus 300 supuestamente historiadores que avalan esta historia. Y ahora, si les parece, vamos a comentarles la última de las películas seleccionadas. Nos estamos refiriendo a El Super Canguro, una película de Jackie Chan que se atreve otra vez para hacer una película para niños hecha con niños. Por tanto, el slapstick, los golpes, los mamporros y las risas están garantizadas. En él, entre otros, participa el padre de Miley Cyrus, que aceptó el papel por el guión que le pareció interesante, y por Michael Chang, y me imagino que también un poquito por el dinero. ¿Qué podemos decirle de Michael Chang que ustedes no sepan? Porque ha hecho multitud de películas de acción y de artes marciales con una violencia pues mínima, porque se trata prácticamente de malabares de artes marciales. Últimamente lo hemos visto en películas como, por ejemplo, Dos ladrones y medio, El mito, La vuelta al mundo en 80 días, El smoking, El poder del talismán, e incluso se va a atrever en esta ocasión va a hacer incluso una versión de Karate Kid. ¿Y qué es lo que cuenta esta historia? Pues la verdad que es bastante sencilla. Jackie Chan es contratado para cuidar a los hijos de sus vecinos. Esta tarea, en principio inocente, acabará en una película de aventuras, pues el experto en artes marciales terminará enfrentándose a agentes secretos, después de que uno de los niños descargue sin querer un código secreto.
Iniciando búsqueda. Rastreando. Agente localizado.
Aquí Bob Hope.
El agente secreto Bob Hope ha derrotado a dictadores, terroristas e imperios del mal. Pero está a punto de enfrentarse a su misión más difícil hasta ahora.
¡No, es mentira!
Hacer de canguro.
¡De acuerdo, silencio!
Por favor, ¿podría vigilar a mis hijos?
¿No hay ninguna otra opción? ¿Un lugar de acogida para menores?
Estarán completamente a salvo conmigo.
No estoy preocupada por ellos. Hay que librarse de Bob.
Es un espía secreto.
Es guay, es genial, es la bomba.
Con un entrenamiento profesional.
¿Para qué necesita todo esto?
Me ayuda a controlar a los niños.
El espionaje es más fácil que hacer de canguro.
Y las técnicas más modernas.
Vamos allá. A dormir. El desayuno está servido.
No le des bacon al cerdo, podría ser su hermano.
Pero las cosas están a punto de complicarse.
¿Se imagina sabotear las reservas mundiales de petróleo? Bob, te necesitamos.
Bob, ¿qué está pasando?
Soy un espía internacional desconocido para la CIA.
Guay.
Muy pronto, el enemigo se llevará una sorpresa.
Necesito tu ayuda.
Porque Bob tiene algunos trucos nuevos. Y está a punto de dar rienda suelta.
No quiero que juegues con fuego. Por esta vez, vale.
A su arma secreta.
¡Mami, ese hombre sabe volar!
Jackie Chan, Amber Valletta, Billy Ray Cyrus y George López. El Super Canguro.
¡Solo sabe vestirme mi madre!
¿Sabe tu madre hacer esto?
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. La música de tu vida.
Antes de dar paso a nuestra sección La música de tu vida, te recordamos la propuesta esta semana con motivo del estreno de Que se mueran los feos, con la presencia de Javier Cámara y Carmen Machi. Queremos hacer La guerra de los sexos como George Cukor en La costilla de Adán. Dinos si te gusta más Javier Cámara o si prefieres a Carmen Machi. Para ello puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Repito, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Y en nuestra sección La música de tu vida, hoy te vamos a hablar de Alexandre Desplat. Hay que decir que este hombre nació el 23 de agosto de 1961 en París, Francia, y que ha sido nominado a los Oscar y ganador de un Globo de Oro. Sus películas más importantes son The Queen, La joven de la perla, Siriana, El velo pintado, Casanova, Denés, El curioso caso de Benjamin Button, Julia and Julia, Birth y últimamente The Ghostwriter, el escritor, esa película de Roman Polanski. Como hemos dicho, nacido en el año 1961, Alexandre Desplat estudia piano a los 6 años, trompeta a los 8 y flauta a los 10. Sus profesores de flauta serán Max Porret, Raymond Guiot y Pierre Sesset. Obtiene el primer premio en flauta y música de cámara del CNR de Boulogne-Billancourt y el CNR de Créteil. Aparece del campo de la música clásica, el toca jazz, bossa nova, interpreta y graba con varios artistas como el actor o el compositor brasileño Carlinhos Brown y el zaireño Ray Lema. Decide ser compositor de películas y así unir sus dos pasiones, la música y el cine. Estudia análisis musical con Claude Baliff en el Conservatorio de París y es seguidor del sistema UPIC de Yanis Xenakis. Jack Hayes en Los Ángeles le introduce en el mundo de las grabaciones de Hollywood. Este hombre ha dado conferencias de composición para la Royal College of Music en Londres y en la Sorbona de París. Ha dirigido grabaciones con sinfónicas espectaculares como la de Londres, la Royal Philharmonic Orchestra, la Filarmónica Checa, la Orquesta de Berlín, de Múnich, entre otros. Hay que decir que aparte del campo del cine, ha escrito música para teatro, televisión, ballet, anuncios y además ha compuesto canciones para Kate Beckinsale, Charlotte Gainsbourg, John Hurt, Michael Gambon, Catherine Ringer y Akhenaton. Por último, hay que decir que sus películas han sido candidatas a los Oscar como mejor banda sonora por 3 películas: The Queen, El curioso caso de Benjamin Button y últimamente Fantastic Mr. Fox. Ahora sí, les invitamos a que escuchen una de las piezas de este popular compositor. Ahora les invito a que escuchen un reportaje sobre Stanley Kubrick.
Cazadores de sueños.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com.
Comenzamos esta sección dedicada a directores de ayer, hoy y siempre, hablando de uno de los grandes genios de la industria cinematográfica, Stanley Kubrick.
Famoso guionista, productor y director de cine estadounidense, que se ha atrevido a tocar casi todos los géneros cinematográficos en tan solo 13 películas, que han marcado un antes y un después en la manera de concebir el cine.
Vamos a repasar su filmografía hablando en primer lugar del largometraje Fear and Desire, rodada en 1953, un film sobre un pelotón de soldados que lucha en una tierra sin nombre, una película de la que quedan escasas copias debido a que Kubrick la consideró un error de juventud.
Fue una cinta que no cosechó mucho éxito y sin embargo le permitió financiar el que sería su siguiente trabajo, El beso del asesino, de 1955. Película de suspense sobre un boxeador que conoce a la mujer de un mafioso y termina enamorándose de ella. De esta cinta se destacó entonces la fotografía en blanco y negro de Kubrick, que llamaría la atención del productor James Harris.
Estos se asociaron en una productora de la que surgió Atraco Perfecto en 1956, una película que parte de la novela de Lionel White, en la que Stanley Kubrick cuenta la historia del atraco a un hipódromo. La utilización del tiempo cinematográfico que hizo Kubrick en este film supuso una innovación para la época, técnica que además sería imitada por Quentin Tarantino en la película Reservoir Dogs.
Desde esta película empiezan a rodarse los éxitos Senderos de Gloria, en 1958, que contaría con Kirk Douglas como protagonista, un film ambientado en la Guerra de las Trincheras de la Primera Guerra Mundial. Como curiosidad, apuntamos que esta película fue censurada durante décadas en Francia debido a su mensaje antibelicista.
Ya en 1960, Kubrick filmó nuevamente junto a Kirk Douglas Espartaco, una de las películas de más éxito en su carrera y en la que apenas participó en el guión. Consiguió 4 premios de la Academia.
2 años más tarde llegaría hasta las pantallas cinematográficas la adaptación de la novela de Vladimir Nabokov, Lolita. James Mason y Sue Lyon son los protagonistas de esta cinta que escandalizó a varios sectores de la sociedad, provocando así que esta cosechara mayores éxitos.
En 1963, Kubrick rodó en medio de la Guerra Fría, Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú, una hilarante comedia de humor negro protagonizada por un camaleónico Peter Selleck. El film obtuvo grandes éxitos, aunque las críticas cayeron sobre el director por el cuestionamiento que este hacía al sistema de defensa estadounidense.
2001, Una odisea del espacio, rodada en 1968, supuso un intento por dignificar un género decaído, la ciencia ficción. Stanley Kubrick utiliza unos efectos especiales sin precedentes y realiza una de las películas más modernas y arriesgadas de la historia del cine, narrando la futura evolución de la raza humana. El guión fue coescrito por Arthur Clarke, uno de los genios de la ciencia ficción literaria y autor del relato en el que se basó la película, El Centinela. Gracias a 2001, Una odisea del espacio, Stanley Kubrick logró su único Oscar a título personal por el diseño de efectos especiales, además de ganar varios premios religiosos.
Ya en los años 70, el mundo cinematográfico exigía realismo y violencia, por lo que Stanley Kubrick, sin apearse del todo de la ciencia ficción, adaptó la novela de Anthony Burgess, La naranja mecánica, en 1971. Violación, ultraviolencia y Beethoven son los protagonistas de esta cinta considerada de culto.
Una de las películas más apreciadas de Kubrick y en la que puso más empeño sería Barry Lyndon, de 1975, en la que narra la historia de la ascensión y caída de un muchacho en la Europa del siglo XVIII al que da vida Ryan O'Neill.
Después de esta época, Kubrick probó suerte con un género de tirón en aquel momento, el terror. Para ello, escogió al escritor Stephen King y a partir de la novela homónima de este, reescribió el guión junto a Diane Johnson, siendo el resultado El Resplandor en 1980.
Jack Nicholson fue quien encarnó el papel protagonista, ayudando a crear un verdadero clásico en este género.
A pesar del éxito de la cinta, recalcamos que Stephen King criticó la versión de Kubrick por no ceñirse a su obra.
Después del Resplandor tendrán que pasar 7 años para que Stanley Kubrick vuelva a ponerse detrás de las cámaras. En 1987 nos trae su nueva película, La chaqueta metálica, que trataría sobre la guerra de Vietnam, en la que critica la anulación de la personalidad de los soldados en el ejército.
Durante el rodaje de este film, Kubrick reescribiría el guión sobre la marcha. Con este largometraje recupera el prestigio, pasando a convertirse en un director de culto.
Durante años, varios son los proyectos que baraja el realizador, incluso llegando a adquirir los derechos para rodar El perfume de Patrick Süskind, aunque finalmente se centraría en Eyes Wide Shut, de 1999, la que sería su obra póstuma, en el que realizaba un estudio sobre la pareja y el sexo, protagonizada por Tom Cruise y Nicole Kidman.
Quizás uno de los proyectos más llamativos de Stanley Kubrick hubiera sido el que finalmente rodó su amigo Steven Spielberg, Inteligencia Artificial, una cinta que no llegó a dirigir por esperar los adelantos técnicos que le permitieran llevarla a cabo.
Stanley Kubrick fue, sin lugar a dudas, un innovador, un director de culto al que siempre le gustaba dar todo de sí en un rodaje.
Utilizó las últimas innovaciones tecnológicas como la Steadicam en El Resplandor, una cámara súper estable usada actualmente tanto en el cine como en televisión.
Sin lugar a dudas, fue un hombre adelantado a su tiempo, un director que exprimía tanto a sus actores como a él mismo. Un genio al que siempre recordaremos por sus 13 obras maestras del cine. Para finalizar, quisiéramos hacernos eco de unas palabras del historiador y crítico de cine Michel Cimet, plasmadas en la biografía sobre el director.
Donde reside la grandeza de Kubrick es en haber mantenido una mente perturbadora, desconcertante, siempre creadora, porque rechaza los beneficios que dejan satisfechos a los cronistas perezosos. Mientras que tantos artistas contemporáneos encuentran regularmente, repitiéndose, una acogida tan favorable como conveniente, Stanley Kubrick ni siquiera conocerá para su obra postmortem la unanimidad. Ese es el testimonio, seguramente, de que está más vivo que nunca.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Críticas en un minuto.
Hoy en nuestra sección Críticas en un minuto les vamos a hablar de Ciudad de Vida y Muerte. Y es que es una película que se nos había quedado atrasada, pero por su calidad merece la pena ser rescatada. Y si ustedes tienen la suerte de que en su localidad la estrenan todavía, pues no duden en ir a verla. Ciudad de Vida y Muerte explica el genocidio cometido por los japoneses sobre los chinos vencidos tras la toma de Nankín, capital provisional de China, en 1937. Se trata de una película que supuestamente busca ser objetiva y que en China la han llegado a tildar de traidora, según comenta el director Lu Chuan. Aunque en mi modesta opinión ocurre todo lo contrario, porque dejan en buen lugar a los chinos, siendo los japoneses los verdaderamente criticados, cuando han sido los chinos con su régimen comunista los que han cometido auténticas masacres sobre su propia población. Además, la presentación de los personajes nos parece maniquea. De todas formas, la cinta destaca por una potente fotografía en blanco y negro, contando un triste episodio de la historia o de una historia desconocida para Occidente. La producción no omite ningún episodio, torturas, fusilamientos, etc. No omite ningún episodio del atroz crimen cometido por el ejército japonés y las imágenes que nos presentan son de extraordinaria dureza. Por otra parte, esta obra del celuloide nos regala dos personajes que ofrecen algo de luz entre tanta oscuridad. En primer lugar, John Rabe, un hombre de negocios alemán al que podría considerarse el Oskar Schindler alemán o el Sam Brice español de China, que salvó a todos los ciudadanos chinos como les fue posible. En segundo lugar, aparece un oficial japonés que había recibido educación católica y que no comulga con los crímenes y con las violaciones sucedidas en Nankín. Sin embargo, su actitud no es desde luego heroica, a pesar de que sus valores son distintos a los de sus compatriotas. La ganadora de la Concha de Oro de San Sebastián puede servir para ayudarnos a reflexionar sobre lo que somos capaces de hacer los hombres cuando nos ponemos al servicio de la ideología política. En definitiva, los asistentes a las salas van a encontrar o se van a encontrar con una muy buena película que recuerda las grandes obras cinematográficas de género bélico de los últimos años, pero que podría haber desarrollado mejor a los personajes, sobre todo si tenemos en cuenta las buenas interpretaciones de las que hace gala. Por último, Ciudad de Vida y Muerte está cargada de resentimientos si la comparamos con Katyn de Bagdad, donde el perdón por parte de las víctimas queda meridianamente claro, totalmente claro, por decirlo de otra forma.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. Classic Manía.
Hola Irene, ¿cómo estás?
Hola Víctor, muy bien, ¿y tú qué tal?
Yo estoy bien, pero ¿tú qué haces disfrazada con un pico y unas alas? Pareces la gallina caponata.
Ja, ja. Pues no, es que voy a hablar del Halcón Maltés.
Sí, el Halcón Maltés, que es una película estadounidense del año 1941, dirigida por John Huston, basada en la novela del mismo nombre de Dashiell Hammett. ¿Quiénes componen el reparto?
Pues Humphrey Bogart, Mary Astor, Peter Lorre y Gladys George en los papeles principales. Y es la tercera versión de la novela de Hammett, ya que se llevó al cine en el año 31 y en el 36, y la primera película de John Huston como director.
¿Puedes contarnos el argumento de la película?
Pues el detective privado Sam Spade, que está interpretado por Humphrey Bogart, estaba sentado en su oficina mirando la ciudad de San Francisco por la ventana, cuando irrumpió una misteriosa dama, la señorita Ruth Wanderley. La elegante mujer quería investigar el paradero de su hermana, quien supuestamente había huido de casa con un vividor de origen británico. El socio de Sam se ofrece para buscar al hombre y seguirá discretamente a la mujer, pero es asesinado. Sam confronta a la clienta, la señorita Ruth Wanderley. Confiesa que realmente ella es Bridget O'Shaughnessy. Y resulta que el asunto de la desaparición de su hermana era mentira. El hombre que buscaba era su socio y puede tener en su poder una valiosa estatua de un halcón incrustada con piedras preciosas de un valor inmenso, que se supone que era el tributo que los caballeros de Malta pagaron por la isla al rey Carlos I. Ella no es la única tras el halcón maltés, ya que un grupo de maleantes internacionales está también tratando de conseguir la estatua.
Bueno, Irene, ¿y qué me puedes decir del director? Porque el enchufismo en el cine funciona, ¿no es así?
Pues la verdad es que sí. Resulta que Walter Huston, que es el padre de John Huston, interviene en un pequeño papel, como el marinero que lleva el halcón al despacho de Sam Spade.
Por otra parte, tengo entendido que Humphrey Bogart no iba a ser el protagonista. ¿Qué hay de cierto en ello?
Pues en un principio se ofreció el papel de Sam Spade a George Raft, pero este no quería trabajar con un director novato, así que se lo ofrecieron a Humphrey Bogart como segunda opción.
Bueno, y ahora vamos con un clásico, una de nuestras clásicas preguntas. ¿Mis fuentes me desvelan algo que tus fuentes me quieren contar?
Pues sí, mis fuentes comentan lo siguiente. Los premios del film, que fue nominado al premio Oscar en el 42, al mejor actor de reparto a Sidney Grinch Street, a la mejor película, al mejor guion adaptado por John Huston y poco más.
Y por último, ¿qué dijo la crítica de esta cinta?
Asesinatos y robos se dan cita en este interesantísimo film, todo un clásico del cine negro. Debut de Huston en un brillante ejercicio de suspense con un Bogart inconmensurable en todas las escenas. Es una cita de Fernando Morales en el diario El País.
Bueno, pues muchas gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Hoy en nuestra sección Qué Fuerte, nuestro compañero Antonio Peláez va a hablar de Julio Medem. ¡Ay, Julio Medem, picarón!
¡Qué fuerte! Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Julio Medem es un nombre ya importante en nuestra cinematografía y no va a ser el nombre de nuestra sección ni el nombre de este programa, sino va a ser el nombre al que dediquemos esta breve sección dentro de Directo a las Estrellas, esta sección que hemos denominado Qué Fuerte, porque antes hacíamos muchos cotilleos, ahora lo que hacemos es muchas biografías, muchos recorridos en 10 minutos únicamente por la trayectoria de directores importantes. Y Julio Medem se está dedicando a una retrospectiva en el Festival de Cine de Málaga. Dentro de muy poco, el 7 de mayo, se estrena su última película rodada, la primera película que ha rodado exclusivamente en inglés, que es Room in Rome, o sea, Habitación en Roma, y merece la pena echar un vistazo, seguramente, pues sobre todo a sus cuatro primeras películas, digamos. Julio Medem nació, por cierto, yo creo que para analizar y para seguir muy muy bien su carrera tenéis una web que es www.juliomedem.org. Extraordinaria, la verdad que hacen una labor ahí fantástica. Pues bueno, Julio Medem, que nació en San Sebastián el 21 de octubre de 1958, pero que se formó sobre todo en Madrid, algo que no sabe todo el mundo. O sea, él sí nació en el País Vasco, pero tampoco es que haya vivido exclusivamente allí. Es médico y de hecho se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad del País Vasco. Bien, su primera película, el largometraje, su primer largometraje conocido es Vacas, pero antes de Vacas ya él había trabajado mucho en cortos, pues muy caseros, digamos, de 8 milímetros y sobre todo en tres cortos importantes que ya deslumbraron dentro del panorama que había en los años 80, interesantísimo panorama de cortometrajes que había en España. Patas en la cabeza, con el que fuera protagonista de una de las películas que también le ha influido muchísimo, Arrebato, de Iván Zulueta, pues el protagonista era William Moore, si mal no recuerdo, ¿no? Tengo que Will Moore, no Will Moore como el de Will Smith, sino Will y More, ¿vale? Pues ya está. Pues el caso es que pues eligió a este personaje precisamente de la película de Arrebato, que también ha estado en cortos de Zuleta como Leo Espardo, para protagonizar su primera película. Equipo muy reducido y en cualquier caso, bueno, pues una serie de ayudas que otorgaba el País Vasco le permitieron pues realizar esta primera cinta que hacía después de sus trabajos en 8 milímetros. Las 6 en punta es el siguiente cortometraje, dice Julio Meden, 15 minutos en este caso, con bueno, actores no tan conocidos como puede ser Eneko Irízar, pero ya colaboró ahí en la música Alberto Iglesias, quien sería tan importante dentro de la música de Julio Meden. Yo creo que es casi indisoluble, hasta bueno, luego cuando han ido evolucionando cada uno por su lado, ¿no? Josephine Puck en el último largometraje de Meden, en Caótica Ana, y bueno, pues quizás se ha ido ligando más con Almodóvar, Alberto Iglesias, aunque bueno, es un director que ya sabéis que se adapta a cualquiera prácticamente. Y luego, antes de hacer Vacas, ya probó con el terreno del mediometraje, digamos, con 30 minutos, Martín, que pertenecía a una serie llamada 7 Huellas 7. En este caso es pues bueno, Elías Querejeta le llamó para formar parte de un proyecto que producía con Televisión Española, y bueno, pues era, ya digo, una serie llamada 7 Huellas 7, media hora, que iban a dirigir 7 jóvenes directores. Y bueno, él comenzó a meterse en una historia titulada Mari en la Tierra. Tras muchas reuniones con Querejeta y demás, pues bueno, le pidió que se olvidara ese guión y lo dejó, lo cual terminó siendo Mari en la Tierra, terminó siendo Tierra. De hecho, se editó un libro muy interesante sobre Tierra y sobre los diarios de ella, que tiene que ver más bien con esto, ¿no? Elías Querejeta terminó poniendo a Juan Manuel Chumilla al lado de Meden y le ayudó a llevar pues su nueva historia, esta que fue, ya digo, Martín, también con la música de Alberto Iglesias y con un actor como Miguel Ángel García Fuentes, que también apareció en Vacas. Vacas, primer largometraje de Julio Meden y uno de los más interesantes que él haya realizado. Nos muestra tres generaciones, ya quizás con un cierto contenido vasquista, por así decirlo, muy muy rural, muy arraigado en las tradiciones vascas. Sería una de las, yo creo que los claves del cine de Meden, o del espíritu de Meden a lo largo de toda su trayectoria, y que bueno, pues nos cuenta, ya digo, las tres generaciones de dos familias en un pequeño valle guipuzcoano. Y bueno, vemos pues las historias desde las guerras carlistas hasta la guerra civil española en 1936, con una forma de colocar la cámara, la puesta en escena pues absolutamente, la verdad, que innovadora en ese momento, la cámara desde dentro de las propias vacas, arraigada mucho en la tierra. La verdad que es un estilo completamente onírico, podríamos decir, ¿no? Una especie de un realismo mágico que, bueno, pues llamó muchísimo la atención en su momento. Para mí tenía que haber tenido mucho más trayectoria en festivales, porque tuvo premios como el Goya al mejor director Nobel, premio mejor ópera prima en el Festival de Montreal, que nunca ha sido un festival muy muy destacado, estuvo en el Festival de Cine de Turín, en Alejandría, en fin. Pero creo que es una película más que recomendable. Y allí empezaba a contar con dos de los actores que fueron fundamentales en sus primeras películas, Carmelo Gómez y Emma Suárez. Recupera a Ana Torrent, es Ana Torrent que conocíamos sobre todo como niña, y también está Chema Blasco, que es un actor sensacional, que trabaja muchísimo tanto en cortos como en largos. Bueno, tenemos Pilar Bardem, Ramón Barea, Carra Elejalde, que también trabajaría en muchas películas suyas. La verdad que un reparto sensacional y un estilo de rodar muy personal. Si antes teníamos las vacas, ahora nos vamos con las ardillas, porque en La Ardilla Roja estamos de nuevo con Emma Suárez y con Carmelo Gómez, aunque por aquí también aparece Nacho Novo. Tenemos pues otros actores tan estupendos como pueden ser Chetelera o el caso de Uy, estamos oyendo ahí a toda la todo el tráiler de La Ardilla Roja, pero no nos hace falta ahora mismo escucharlo porque ya lo hemos conocido. La Ardilla Roja, como anécdota, os diré que un amigo mío tuvo que ir a trabajar a Hong Kong. Pues bien, va y me trae de Hong Kong, en esa época, pues lo que eran, digamos, un vídeo CD de La Ardilla Roja, sí, La Ardilla Roja, digamos, subtitulado en chino. La verdad que fue tremendo y bueno, yo os lo agradecí porque es una película tremendamente, la verdad que muy, muy, muy interesante, que nos plantea, pues bueno, como un joven intenta suicidarse arrojándose al mar, pero arrojándose al mar con la moto. Y... ah, no, no, no. La que se arroja al mar con la moto es la chica, perdón. El que se intenta suicidar es él. Y a consecuencia del joven, la joven sufre una amnesia total. Hay una serie entonces, tras escapar del hospital con la chica, llegan a un camping y allí intenta recuperar la memoria. Pero bueno, también hay otro que se mete por en medio ahí y empieza a haber un poquito de problemas. Está Carre Lejalde, está María Barranco, que es una familia un poco curiosa. Está este Nacho Novo, que es Jota, es peligroso, en fin. La verdad que una película también contada desde el punto de vista de las ardillas, de cómo está la ardilla, una película muy a pie de tierra, muy con esas relaciones, digamos, que le gusta también a Medem, de estos triángulos amorosos. Promete más al principio, luego cuando se va alargando un poquito con el tema del camping se puede quedar un poco pesada, pero es en cualquier caso película deslumbrante por de nuevo la puesta en escena del propio Julio Medem y el trabajo que hacen esos actores que ya vienen a ser pues su pareja favorita, como son Emma Suárez, Carmelo Gómez y el excepcional Nacho Novo. Siempre estupendo Nacho Novo, aunque nos parezca como más histriónico, pero la verdad que estupendo. Obtuvo de hecho premio de Unión de Actores al actor revelación. En esa época no era tan conocido, obtuvo premio de actor revelación y Emma Suárez a la mejor intérprete. Se llevó el Goya a la mejor música original. Nunca ha estado como muy ligado con los Goya porque era como para que fuera, hubiera arrasado. Estuvo en varios festivales, como por ejemplo en el Festival de Cannes, donde se llevó el premio de la juventud y el del público a la mejor película extranjera. Así que ya empezaba a tener pues un cierto tirón en los festivales. Julio Medem, que yo creo que le debe haber perjudicado lo de ser español, porque si no tendría que haber tenido mucho más tirón para festivales. Nos vamos de nuevo con Carmelo Gómez y con Emma Suárez a Tierra. Tierra, una película excepcional en la que de nuevo tenemos el componente en el título, vacas, pues estábamos viendo el mundo desde dentro de las vacas, La Ardilla Roja, y en este caso tremendamente terrosa, una película con mucho horror de tierra, con el vino, con sabor a tierra, con un personaje como el de Carmelo Gómez tremendo, una especie de persona con doble personalidad. Tenemos de nuevo un triángulo amoroso, en este caso en el que están Emma Suárez y Silke, Carre Lejalde, Chema Blasco, Nacho Novo vuelven a aparecer, y bueno, pues él es Carmelo Gómez, es un joven, se llama Ángel, que se cree medio hombre, medio ángel, ¿no? Ya estamos jugando también, por ejemplo, con los nombres, como ocurría con Otto y Ana, los amantes del Círculo Polar. Y bueno, ahí conoce a dos mujeres de muy diferentes, porque una de ellas es Ángela, precisamente, madre familia, tímida, sencilla. La otra es Mari. ¿Recordáis lo de Mari en la Tierra? Pues es Mari, que esta es ardiente, tiene una fogosidad, esto es un sensual, esto quiere ir para allá. Entonces, a partir de ahí, a partir de la relación de él que tiene que fumigar las viñas, a partir de lo que es todo el mundo de las viñas y demás, pues se compone una película con una fotografía hecha por Javier Aguirre Sarobe espectacular. Quiso también rodar el diario de Mari, titulado Mari en la Tierra, ya os digo, que salió incluso una edición con el guión de la película y con Mari en la Tierra. Había la intención de rodarlo con 16 milímetros, en blanco y negro, pero lo echaron para atrás los productores, así que nos hemos quedado sin verlo. Goya, a la mejor música original Alberto Iglesias y mejores efectos especiales Reyes Abades. También pasó al Festival de Valladolid, Sao Paulo. Para mí una de esas mejores películas de Julio Medem, tremendamente completa, tremendamente difícil y con una interpretación que desafía al mismísimo Carmelo Gómez a los extremos. La película, en cualquier caso, más accesible, más romántica, más bonita de Medem. Uy, nos hemos pasado el tiempo, prácticamente los amantes del Círculo Polar. Naswan Inri, Fele Martínez, Manu Valdivielso, Nacho Novo, pero prácticamente cambia ya aquí todo el equipo artístico. Alberto Iglesias, eso sí, sigue en la música. Y la fotografía vuelve a hacerla Berridi, ya me ha dejado a Aguirre Sarobe, Berridi que colabora bastante con él. Pues nos muestra la historia de amor a lo largo del tiempo de estos dos personajes, Ana y Otto. digamos, estos que terminan pues encontrándose en el círculo polar. El final de esta película parece que le dejó tan trastornado al propio Meden que decidió abrir un poco y hacer Lucía y el sexo, reencarnar a Ana en Lucía y hacer una película pues con Paz Vega, Tristán Ulloa, Naswan Inri, que Elena Naya, que llamó mucho la atención por el uso que hacía de la fotografía digital, una fotografía muy saturada, fue de los primeros en utilizar cámaras digitales, aunque de alta definición, y que, bueno, pues la verdad que fue un auténtico éxito. 2001, esperamos hasta el 2007 para encontrar algo nuevo de Meden y nos encontramos con Caótica Ana. Caótica Ana, una película flojísima, una película en la que hay una especie como de enlace con lo de las armas, pues el no a la guerra de Irak y demás, completamente rebuscado, y que termina siendo como una acumulación de experiencias sentimentales, vitales, con la sabiduría de puesta en escena de Meden, pero demasiado pretenciosa.
Bueno, llegó el momento de la despedida, pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Laura, Néstor, Juan Carlos, Belén, Irene y Carlos, sin los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.